Muy buenas amigos todos. Deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, como siempre decimos, al comenzar estas lecciones bíblicas. Estas lecciones sobre la Biblia, que queremos entenderla un poquito más. A veces hay libros, sobre todo del Antiguo Testamento, que no los hemos leído nunca, o nos han parecido, hemos empezado a leer un poquitito y nos han parecido así muy raros y que no son para nuestro tiempo. Bueno, en realidad todo no es para nuestro tiempo. Como siempre decimos, hay muchos de estos libros antiguos que son expresamente para la gente de allá, con su cultura especial, con su mentalidad, pero siempre está vigente y perpetua la palabra de Dios como mensajes de salvación para todos nosotros. Y siempre hay motivos para aprovechar en nuestro acercamiento a Dios a través de esta palabra de Dios. Y estamos viendo el Deuteronomio, que es el quinto libro de la Sagrada Escritura, el quinto de los cinco que se llama el Pentateuco, los cinco primeros libros, la ley, que decían los antiguos, la Torá. Pues bien, llegamos al capítulo cuarto, versículo 9, en que en el capítulo cuarto decíamos que era como un capítulo intermedio, quizá hecho muy posteriormente, al final, quizá cuando quisieron recopilar lo más importante que empieza en el capítulo quinto, digo lo más importante en cuanto más antiguo, más tradicional, lo que quizá se encontró cuando el rey Josías, dije allá en el segundo libro de los reyes, bueno, ya iremos viendo, apareció en el altar, en el templo, en un cierto lugar del templo escondido, un libro antiguo, no tan antiguo, a lo mejor unos 60 o 80 años anteriores, bueno, ya es algo antiguo, y que había sido ocultado porque, bueno, los reyes antes de Josías no eran muy, muy, muy religiosos, ni mucho menos, y por eso, viendo que se pervertía el pueblo y que lo iban a maltratar ese libro, lo escondieron algunos de los sacerdotes buenos, y luego apareció y lo exaltaron, y cuando lo recopilaron, pues pusieron estos primeros capítulos, pero especialmente el cuarto, como un resumen del sermón de Moisés para introducir luego la verdadera ley, es decir, la ley más completa o más seguido. Y aquí está recordando, en el versículo 9, que todas estas cosas que les está diciendo Moisés, que ya sabemos que no es Moisés, que es la mentalidad del pueblo, es decir, la mente religiosa de Dios a través del pueblo puesta en boca de Moisés. Pues todo esto se lo tenían que ir recordando los padres a los hijos, luego a los nietos, etcétera, para que así quedase perpetuamente. Y de hecho, los mandamientos principales, en esencia, son seguramente de Moisés, ciertamente, del tiempo del Sinaí, y que lo fueron recordando, estaban escritos en aquellas tablas de aquellas piedras que guardaron en el arca de la alianza, que la llevaban. Luego es muy difícil dónde estuvieran esas piedras, que se habrá hecho de ellas, pero el hecho es que iban repitiéndolas constantemente. Y al principio hicieron, o Moisés en el Sinaí, seguramente solo dijo los mandamientos. Posteriormente, sobre todo en aquella llanura de Moab, antes de la tierra prometida, dio muchas leyes, y mientras iban en el desierto, durante aquellos años, iría diciendo leyes de esas que se consuetudinarias que se van diciendo, según la costumbre, hasta que ya pues se van haciendo parte del pueblo. Y algunos libros de los cuales hemos visto en los números de Levítico, pues estas leyes las ponen como si estuvieran dadas ya en el Sinaí, pero se van haciendo poco a poco, y aquí aparece más claramente como se habla de los mandamientos, lo que el Señor les dio en el Sinaí. Así pues, ya desde el versículo 11, va describiendo cómo el Señor les habló, pero les habló no en figura alguna, sino nada más oían unas palabras, pero sin figura. Y todo esto lo expone más particularmente, aunque luego vendrá la explicación o la proposición del primer mandamiento. Aquí de nuevo repite el primer mandamiento en cuanto que no se hagan figuras del cielo, no se hagan imágenes, esto es del versículo 15-16, para adorar. Y siempre les recordamos lo mismo que les dije entonces, que les volveremos a decir cuando llegue el siguiente capítulo y ya propiamente los mandamientos, que cuando se habla de no hagan imágenes, hay que decir la segunda parte. No es solamente no se hagan imágenes, ya, sin más. No, porque luego Dios pues mandaba hacer imágenes pues para adornar en el templo, para asemejar, diríamos, la protección de Dios con aquellos querubines en el arca, asemejar símbolos, pero no para adorar. Hay que decir, no hacer imágenes para adorar, y por eso pues luego en el versículo 19 lo dice claramente: no te dejes arrostrar de ellos para adorarles, etcétera, porque eso es lo que hacían algunos cuando llegaban a territorio donde había ídolos y se dejaban llevar de esta adoración de los ídolos, no solamente por la adoración de los ídolos, sino por lo que conllevaba consigo, es decir, otras atracciones que había, que bueno, de las tendencias de la carne, del mal, del pecado, y todas esas atracciones pues llevaban a adorar a aquellos ídolos, especialmente que adoraban las mujeres con las cuales se casaban. Todo está mezclado, lo sexual, lo carnal, lo mundano, el dinero, y bueno, y dejar abandonar a ese Dios a quien no se ve, pero hay que adorarle sobre todo en espíritu y en verdad en el corazón. Nosotros, a través de Jesucristo, aprenderemos más todavía, no solamente que Dios no es ningún ídolo ni ninguna figura humana, sino que a través de esas figuras humanas podemos encontrar un poco más a ese Dios que del cual no nos haría falta ninguna figura, porque sabemos que está dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Dentro de mí tengo todo el cielo.
Yo tengo dentro de mí todo el cielo, yo tengo dentro de mí todo el cielo, yo soy un arco de luz, yo soy un arco de luz. Tú me tomaste en tus manos, me diste aliento de vida. Mi cuerpo humilde que es barro, se hace imagen divina. Mi cuerpo humilde que es barro, se hace imagen divina. Yo tengo dentro de mí todo el cielo, yo tengo dentro de mí todo el cielo, todo el cielo. Yo soy un arco de luz, yo soy un arco de luz. Polvo que piensa y que ríe, que siente, sueña y trabaja. Amor que ama contigo tu imagen y semejanza. Amor que ama contigo tu imagen y semejanza. Yo tengo dentro de mí todo el cielo, todo el cielo. Yo tengo dentro de mí todo el cielo, todo el cielo. Yo soy un arco de luz.
Y después de hablar de Dios, pues habla Moisés de sí mismo, es decir, cómo él pues no va a entrar en la tierra prometida, porque así se lo ha dicho Dios, que va a morir en esa tierra. Todo esto en los versículos 21 y 22, y vuelve otra vez de nuevo en el 23 a recordar lo mismo, que no se hagan ídolos de cualquier figura, porque está prohibido, porque el Señor es un Dios celoso, significa un Dios lleno de amor, que ama al pueblo.
Todo el cielo, yo soy una suave luz, yo soy una suave luz.
Y así sigue diciéndolo, como siempre esto se lo tienen que ir repitiendo de los padres a los hijos, que no se hagan ídolos de cualquier figura, porque esto lo reprueba el Señor. Y cita como testigo, pues como algunos habían, muchos habían desaparecido antes de pasar el río Jordán, y así les pasaría a muchos que serían destruidos, porque el Señor les va a dispersar por las naciones y quedarán unos pocos en los pueblos a donde os deportará el Señor. Bueno, a veces estas cosas, estas ideas se han expresado como para del pueblo de Israel, que ha estado disperso muchos siglos. No, esto no tiene que ver nada con luego la historia después. Son expresiones de ese momento para decir cómo Dios reprueba la adoración de los ídolos, pero también podía dispersar entonces a otros muchos, etcétera, sino que tuvieran cuidado en todo esto, y lo vuelve a repetir, como si fuese una maldición de Dios para aquellos que tuvieran a otro Dios que no fuese el Señor verdadero, dueño del cielo y de la tierra. Sin embargo, aunque a Dios le desagradan tanto los pecados y mucho más la idolatría, Dios siempre será ese Dios misericordioso, lleno de bondad. Una vez Moisés lo había sentido vivamente, allá lo explicamos en el capítulo 34 del Éxodo, cuando Dios quiso decirle algo de lo más importante que era, y le dijo que era el Señor bueno, compasivo y misericordioso, porque el destierro pues no será, diríamos, lo último, sino es la compasión de Dios que lo abarca todo, incorporando toda la historia y todos los castigos, los arrepentimientos y el pecado. Al final viene la compasión de Dios, la salvación, porque esa alianza era la promesa que había hecho con los patriarcas y estaba vigente. Y así pues va diciendo, ¿cómo no olvidará el pacto que juró a vuestros padres? Siempre se recordará, como se dice luego y se dirá en el Salmo 103, el Señor es compasivo y misericordioso.
El Señor es compasivo. Todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios.
El Señor es compasivo.
Pero aunque Dios sea compasivo y misericordioso, no deja de ser potente, no deja de ser fuerte, más que todas las fuerzas del mundo. Y por eso a partir del versículo 32, ya terminando este sermón, diríamos, de Moisés, pues va preguntando, dice, pregunta a la antigüedad, a todos, ¿quién hay más grande que nuestro Dios? ¿Si ha sucedido algo más grande que lo que ha hecho Dios? Y empieza a describir un poquito, brevemente, resumir lo que ha hecho Dios en plan de mano fuerte y brazo extendido con terribles portentos, como Dios hizo cuando nos sacó de Egipto, cuando en persona nos llevó por el desierto para darnos en heredad la tierra prometida. Y por eso, pues porque Dios es grande, poderoso y misericordioso también, termina Moisés como les inculca que tienen que guardar los mandatos y preceptos del Señor. para que así se prolonguen los días de la vida en la tierra. Claro que nosotros sabemos que hay otra tierra maravillosa que Dios nos tiene prometido en el cielo, y es mucho más todavía, mucho más importante. Por eso Dios sigue siendo grande y siendo misericordioso y compasivo. Cuando termina Moisés en el versículo 40, pues de hacer, diríamos, esta declamación, porque es hasta hermosa literariamente, sobre todo esta última parte, con preguntas: ¿intentó algún Dios acudir a sacarse un pueblo de en medio de otro con pruebas, signos y prodigios, etcétera? Cosas muy importantes hasta literariamente. Pues ya terminado Moisés, y dice en el versículo 41 que separó tres ciudades al este del Jordán para que buscase asilo en ellas el que sin intención hubiera matado a otro sin que lo odiase antes. Refugiándose en una de ellas salvaría la vida. ¿Recuerdan? Esto lo vimos en el libro de los Números, el libro anterior, como entre los preceptos que había para la ley de Dios para organizar el pueblo cuando entrasen en la tierra prometida. Así que ya lo hizo desde antes, hasta en ese lado de la Transjordania, de este lado del Jordán, donde se quedaron algunos, los de Gad, los de Rubén y alguno otro, pues también ya hizo que hubiera alguna ciudad donde pudiera tener asilo, donde fuesen como ciudades benditas, donde no pudieran seguir aquellas personas que hubieran matado a alguien sin darse cuenta, es decir, sin tener culpa, porque en la ley estaba que aquel que matase a otro merecía la muerte. Y eso de tener culpa o no, ¿quién sabe si tendrá culpa o no? Bueno, pues el que sepa, y en conciencia, que no tiene culpa, puede refugiarse en una de esas ciudades y allí no le van a molestar. Mientras por lo menos está haciendo el juicio, allí está tranquilo. Bien, y luego pues sigue diciendo cómo en aquella parte de diríamos, era un poco de desierto, pero no era desierto, sino ya estaban entrando en zona mejor, a la otra parte del Jordán, pues los de Rubén, los de, en fin, varios, se quedaron allí en esa parte. Y ahora ya, desde el versículo 44, terminando esta, diríamos, empezando ya lo que va a ser la ley y los profetas, la ley, que empezará en el capítulo 5, pues dice ya la enumeración. Más que enumeración, quiero decir título, el título de lo que va a venir luego, y dice normas, mandatos y decretos. Es decir, para nosotros casi viene a ser lo mismo. Nosotros decimos los mandamientos, no solamente los mandamientos, sino que son, hay varios códigos diferentes, código legal y luego los mandatos y decretos. Normas, mandatos y decretos. Bueno, luego iremos viendo más o menos. Pero el caso es que dice a los israelitas al salir de Egipto, porque va exponiendo cuándo se dijeron estos mandatos, al salir de Egipto. Pero no fue al salir de Egipto, luego va especificando que fue ya casi frente a la tierra prometida, después de que había conseguido esas victorias sobre Og, rey de Basán, y sobre Bet-Fegor, el territorio de Sihón, rey amorreo. Es decir, aquellos dos reyes amorreos, de los cuales se van repitiendo algunas veces en la Sagrada Escritura, porque fueron victorias pues muy sonadas, podríamos decir, del pueblo de Israel. Y con esas dos victorias pudieron abrirse camino ya definitivamente hacia la tierra prometida. Entonces, y ahora sí, comienza el capítulo 5 sobre los mandamientos de la ley de Dios. Ya hablamos de los mandamientos de Dios cuando estuvimos exponiendo el Éxodo capítulo 20. Así que recuerdan, en el Éxodo capítulo 20, aquellos van recordando, vuelven allá, explicamos los mandamientos, sobre todo dichos expresamente para aquellos que estaban en el desierto o que acababan de salir de Egipto, se supone, y por lo tanto tenía los mandamientos un sentido, aunque estaban formulados muy parecido a lo de ahora, tenían un sentido como de liberación de esa esclavitud. Todos los mandamientos los explicamos así en ese sentido, porque ese es el sentido quizá primitivo que tenían los mandamientos allí dados en el Sinaí. Ahora Moisés está dando un discurso como los mandamientos ya dichos para la generación siguiente, la generación que ya va a entrar en la tierra prometida. Y por eso, pues comienza en el capítulo quinto, Moisés, esto está en plan, además de sermón o de dicho, de palabras de Moisés, que está diciendo: escucha, Israel, los mandatos y decretos que hoy os predico, para que los aprendáis, los guardéis y los pongáis por obra. Es decir, primero son los mandamientos para aprenderlos, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Esto también está dicho para nosotros. Los tenemos que aprender y luego los guardemos en nuestro corazón para meditarlos, como para rumiarlos, y luego los pongamos por obra. De nada vale que lo aprendamos muy bien y luego no lo pongamos por obra. Y todo esto, ¿por qué? Porque hay una alianza, dice Moisés, hay alianza de nuestro Dios con nosotros. También Dios ha hecho muchas veces esta alianza. ¿Y esta alianza en qué consiste? En que Dios ha prometido ser nuestro pueblo, eso pensando en el antiguo pueblo de Israel, también con nosotros se atribuye esto, y luego aquel pueblo que respondió, si hay verdadera alianza: haremos lo que tú quieres que hagamos. ¿Y qué es lo que quiere Dios que hagamos? Bueno, pues aquí están primeramente los mandamientos y luego otras normas, pero principalmente los mandamientos de la ley de Dios. Y sigue un versículo 3 muy interesante, que dice Moisés: no hizo esa alianza solo con nuestros padres, diríamos, sino con nosotros, con los que estamos vivos hoy. Que es lo que podríamos decir: estos mandamientos no son dichos por Dios para aquellos que vivían en aquel tiempo, sino hoy nos sigue repitiendo Dios estos mandamientos para que nosotros mismos los guardemos en nuestro corazón y los pongamos por obra. Y así pues va recordando Moisés cómo Dios habló cara a cara con todos en la montaña, principalmente con él, claro, que él era el mediador, es decir, el entremediador entre el pueblo y ese Dios que daba miedo a la gente, y por eso no subieron a la montaña, porque era Señor terrible, pero al mismo tiempo es compasivo y misericordioso. Y Dios va a comenzar a darnos estos mandamientos, que desde el próximo día ya iremos viendo exactamente, comenzaremos desde el versículo 7, porque el 6 es como otro anuncio, otro preanuncio. ¿Y por qué da Dios estos mandamientos? Diríamos, ¿qué título tiene Dios para darnos? ¿O qué dignidad o qué prerrogativas tiene Dios para darnos estos mandamientos? Pues que Él es el Señor Dios y además el liberador, el que te sacó de Egipto, de la esclavitud. Porque si cumplimos estos 10 mandamientos, viviremos verdaderamente la libertad, la verdadera liberación. Es como una luz nueva en el mundo. Vendrá siempre esta nueva luz sobre la tierra y vendrá la verdadera libertad si cumplimos los mandamientos.
Venga una nueva luz sobre la tierra, la luz de la justicia y la verdad. Venga el libertador de las naciones, venga la libertad.
Esperamos en las sombras la radiante claridad. Nuestros pasos en la noche van buscando la verdad. Pero al fin un nuevo día ya comienza a florear.
Venga la libertad.
Y esa libertad vendría sobre todo con Jesucristo, porque explicaría los mandamientos en un ambiente de amor, en un ambiente de caridad, en un ambiente más positivo que todavía que lo que nos enseña aquí el Antiguo Testamento.
Venga el libertador de las naciones, venga la libertad.
Nuestras vidas van sin rumbo en espera de otro sol. Tierra nueva, mundo nuevo, sin tristeza ni dolor. Nuestras manos hacia el cielo solo esperan salvación.
Venga la libertad.
Cuando hablamos de los 10 mandamientos, recordamos, creo que lo dije ya cuando el Éxodo, muchas cosas pues repetiremos de cuando hablamos del Éxodo en el capítulo 20, que Decálogo o los 10 mandamientos, que aquí precisamente se habla, hemos dicho antes en el versículo 13 del capítulo 4, que él dice, él les comunicó su alianza y los 10 mandamientos que os exigía cumplir. Pero esto de los 10 es un número como completo, porque depende de cómo se dividan, algunas veces pueden ser uno más o uno menos, porque el primero es como múltiple y también el último puede ser unido y pueden ser menos o pueden ser más. Así pues, lo importante ahora nosotros, ya terminando este programa, es que estemos con esta idea, con estos sentimientos de oír la palabra de Dios, pero como hemos dicho, tres cosas se necesitan: oírlo, rumiarlo dentro de nosotros, guardarlo y luego ponerlo por obra, recordar como esta idea. Y así pues iremos viendo los mandamientos según están expresados para aquel tiempo. Y como les recordaré más, este libro del Deuteronomio está hecho sobre todo para los israelitas, allá del tiempo de los reyes, al principio, sobre por el año 700 y pico, cuando estaba en el esplendor el reino del norte, pero luego aplicados por el rey Josías, por el año 600 y pico en el reino del sur, y luego pues todo esto, esta historia sacerdotal, esta recopilación de los buenos sacerdotes que vinieron del destierro, al principio con el profeta Ezequiel y otros que fueron reuniendo los diferentes libros, y sobre todo ya finalmente con Esdras y los que le acompañaban, pues diríamos recopilando y haciendo definitivamente los libros de la Sagrada Escritura. Así lo mismo pasó con los mandamientos, la estructuración de los mandamientos que venían de Moisés y que estaban ya. Nosotros, terminando, deseemos escuchar estos mandamientos y ponerlos por obra. Con estos sentimientos buenos terminamos en este día. Así pues, hasta el próximo. Por hoy, adiós a todos.
El Señor, escuchemos la palabra.